versículos del 1 al 7, Filipenses capítulo 3, del 1 al 7. Y quiero recordarle, la conferencia de liderazgo va a ser del día 7 al 9 de mayo, 7 al 9 de mayo, y si usted está aquí o nos está escuchando, viendo por internet, no se lo pierda, no se lo puede perder nuestra conferencia de liderazgo, comenzando el día 7, lunes 7 de mayo a las 7 de la tarde. Vamos a ponernos de pie para leer acá Filipenses capítulo 3, Filipenses capítulo 3, del versículo 1 al versículo 7. ¿Ya lo encontraron? Muy bien, vamos a leerlo de manera alternada. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todos, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos hables, que nos ayudes a entender lo que en estos versículos se nos dice a cada uno de nosotros. Gracias, Señor, te damos por tu amor. Gracias por tu gracia infinita hacia cada uno de nosotros. Gracias porque podemos reunirnos y leer tu palabra. Y te pedimos, Señor, que tú nos hables. Ayúdanos, Señor, a poder crecer espiritualmente. Ayúdanos a poder seguir aprendiendo de ti, de tu palabra. Gracias, Señor, te damos, te lo pedimos en el nombre dulce de Cristo Jesús, amén, amén. Pueden tomar asiento, y la primera cosa que quiero que veamos es gozaos. Esta palabra gozaos, dice la Biblia: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Pablo ha acabado de hablar acerca de aquellos hermanos que han colaborado, los colaboradores en Cristo, y Pablo dice, recíbanle porque es un hermano que sirve en la obra del Señor. Y luego dice ahí en el versículo 1 del capítulo 3: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor, gozaos en el Señor. Si algo el cristiano que tiene que hacer constantemente es recordar que no hay gozo más grande que servir al Señor. No hay gozo que nos pueda ayudar en nuestra vida terrenal recordar que vamos a estar un día con el Señor. Y algo que va a añadir a ese gozo es que cuando vayamos al cielo con el Señor, podamos traer a alguien más juntamente con nosotros. El cristiano tiene que estar gozoso. El cristiano tiene que estar recordando que no hay mejor cosa que haber conocido al Señor. Yendo ahí a Filipenses capítulo 4, en el versículo 4 dice Pablo: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Y miren cómo dice ahí: regocijaos en el Señor, regocijaos en el Señor. En Filipenses 3:1 dice: gozaos en el Señor, gozaos en el Señor, porque nuestro gozo depende de el Señor. Nuestro gozo depende de que somos salvos, de que hemos conocido a Cristo, de que vamos al cielo. Nuestro gozo no dice gózate en la radio, amén, gózate en las películas, gózate en tus amistades, gózate en las cosas materiales, gózate en lo que tienes. porque dice la Biblia que lo que tenemos un día se va a destruir, ya no lo vamos a tener, pero lo que más va a importar es lo que nosotros estemos invirtiendo en la obra del Señor. Una persona que nosotros guiamos a Cristo, cuando una persona es salva, nos debería de gozar, porque dice la Biblia que allá en el cielo, cuando un pecador se arrepiente, hay ángeles en el cielo que se gozan. Y allá en el cielo, hermano, tú das un folleto, alguien lo recibe, lo acepta, lo empieza a leer, se da cuenta, ¿verdad?, de que guapo es el pastor y la esposa del pastor, ahí más o menos, no es cierto, pero se da cuenta, ¿verdad?, de que con Cristo tenemos salvación, vida eterna, ora y le pide al Señor salvación, los ángeles en el cielo se gozan. Y tú aquí, ¿verdad?, sin importarte, sin sonreír. No des un folleto, hermano, cuando estás todo triste. No des un folleto cuando andas todo desanimado. No des un folleto en el reto porque digas, ay, uno más, usted, por favor, agárrelo. Y sino hay que gozarnos, hay que compartir el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas. Y las buenas nuevas es que Cristo dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz, que a propósito estamos celebrando en estos días su resurrección. Y a través de Cristo podemos, a través de esa resurrección, gozarnos, porque dice la Biblia ya en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vano es que nos reunamos, vano es que vengamos y celebremos las... están limpias estas plantitas. Vano es que... estas están más bonitas que las de allá de aquel lado. Ustedes, ¿verdad? Yo creo que ustedes están haciendo que estas plantitas se gocen y estas plantitas están todas tristes, ¿verdad? Hay algunos cristianos como estas plantitas, tristes, tecochados, desanimados, cayéndose. Pero, ¿qué les estaba diciendo? Después, antes de que me distrajeran con estas plantitas, debemos de gozarnos. El Señor Jesucristo resucitó, a través de Él nosotros somos salvos y de nada, ¿cómo? Y de nada sirve que como cristianos estemos celebrando su resurrección si andamos ahí todos tristes, sino que nos debemos nosotros de gozar. Gozarnos porque Él resucitó, gozarnos porque Él dio su vida, gozarnos porque un día vamos al cielo. Pablo dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Pablo también dice, fortalécete en el Señor. Pablo nos anima a que nos acerquemos al Señor, porque en el Señor nos podemos nosotros gozar, nos podemos fortalecer, Él me puede ayudar. En lo que me debo de gozar es en el Señor. Versículo 1, continúa Pablo diciendo, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo dice, mira, estas cosas no son diferentes, son las mismas cosas. Amén. Ahora hay una diferencia entre las mismas cosas y las mismas cosas. Porque Pablo acababa de hablar acerca de las cosas básicas del cristianismo, en donde Pablo les dice, por ejemplo, allá a los corintios, miren, ustedes ya no les vamos a hablar, no les puedo dar de comer carne, vianda, sino que les tengo que dar leche, porque les tengo que hablar de las cosas básicas del cristianismo. A otros Pablo dice, yo les puedo hablar de aquellas cosas que son un poquito más profundas. Pero sea lo básico o sea lo más profundo, debemos nosotros de seguir estudiando la palabra de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 2, vean lo que dice acá. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 1 y 2. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Un poquito parecido a lo que vemos en Filipenses 3:1. Gózate en el Señor, acércate a la gracia del Señor. Versículo 2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto, o sea, estas mismas cosas que tú has escuchado de mí una y otra y otra y otra vez, le está diciendo a Timoteo, estas mismas cosas encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros las mismas cosas. Entonces Pablo dice en Filipenses 3:1, para mí no me es molesto el enseñarles las mismas cosas. A Timoteo le dice, estas cosas, mismas cosas que has oído de mí, busca a fieles hermanos que te asegures que un fiel hermano es aquel que viene a la iglesia. Un fiel hermano es aquel que viene a la iglesia fielmente. Un fiel hermano es aquel que es apto ahora para enseñar. No tiene que estar ahí enseñándole a alguien, sino ya ha pasado de ser enseñado a enseñar. Un fiel hermano es aquel que ya está empezando a diezmar. Un fiel hermano no es solamente el que viene a la iglesia, sino sale y testifica. De tal manera que un fiel hermano idóneo no es cualquier hermano por ahí. Y le dice Pablo, a ellos encarga para que enseñen las mismas cosas. Regresando a Filipenses, Pablo dice en Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. La primera cosa, gozaos en el Señor. La segunda cosa, guardaos, guardaos. Y esta palabra guardaos es una palabra interesante en cuanto a las cosas que nos va a decir después. Porque dice acá, guardaos de los perros. Guardaos como si fuera guardaos de los perros, guardaos de los gatos, guardaos de los puerquitos, guardaos de qué. Porque dice guardaos de los perros y luego dice guardaos de los malos obreros. Como que o nos está hablando de animales o nos está hablando de animales. Amén. Malos obreros. Habrá en la iglesia malos obreros. Sí, hay malos obreros. Hoy estaba escuchando a un pastor hablando acerca de la importancia de los ujieres. Y dice este pastor, a mí no me gusta. Este pastor lo dijo, yo no lo estoy diciendo. Pongan atención, mujeres. A mí no me gusta que cuando llega un visitante al estacionamiento de nuestra iglesia estén dos ujieres platicando el uno con el otro y mientras tanto el visitante nomás pasa y es ignorado. Es mejor no tener ujieres ahí que estén platicando a que tengan ujieres que estén platicando e ignoren al visitante. Ahora, yo no lo dije, amén, ujieres, lo dijo un pastor allá en Canadá. Pero este pastor está hablando y está diciendo, eso está mal. Y luego dice, ya que pasaron el estacionamiento, llegan al santuario y está otro ujier, y en vez de estar poniendo atención a la gente que llega, el ujier está checando Facebook. Dice, casi hay mejor que crucificar a ese ujier allá en Iztapalapa. Bueno, eso no es lo que dijo, ¿verdad? Pero casi. Y cada uno de nosotros, yo creo, cometemos errores y faltas. Y Pablo dice, guardaos. Aquí dice, guardaos. La primera cosa de la que nos debemos de guardar, dice aquí, de los perros. Ahora, hay varios comentaristas que dicen de una cosa y de otra cosa. Hay algunos comentaristas que dicen, sí, está hablando acerca de una manada de perros, porque donde hay manada de perros, hay muy posiblemente comiendo a algo muerto y muy posiblemente, ¿verdad?, es algo que va a contaminar al judío. Pero aquí estas personas no eran judías, no eran judías. La otra cosa, y hay otros comentaristas en lo que yo estoy más de acuerdo, porque está hablando de guardaos de los perros, coma, y luego dice guardaos de los malos obreros, coma, y está hablando de ciertos grupos de entonces de personas con las cuales no nos tenemos que juntar. Dios dice, mira, júntate con el Señor, gózate en el Señor, pero apártate de este tipo de personas, porque no te van a ayudar para nada. La primera, el primer grupo de personas son los perros. Y si quieren escribir ahí para que se acuerden, son los judaizantes. Porque los judíos llamaban perros a los gentiles, y de repente los gentiles empezaron a llamar perros a los judíos. Y ahora, como una manera, ¿cómo se le podría decir? No realmente despectiva. Porque yo no creo que Pablo estaba hablando de manera despectiva, esos perros judíos, sino como en nuestros tiempos podemos decir de los de la Ciudad de México, chilangos. Amén. Guárdate de los chilangos. Guárdate de los tepiteños. Amén. Guárdate de estos, guárdate de aquellos. Yo creo que Pablo estaba hablando acerca a esta iglesia gentil, diciéndole, miren, tienen que guardarse de aquellas personas que lo único que están haciendo es judaizar, es poniendo las costumbres de los judíos como una carga para ustedes. Y en eso es lo que yo creo que Pablo está hablando. Vamos a ir a Gálatas capítulo 2, en el versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo ¿qué? Judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? ¿Por qué estás, le está hablando fuerte Pablo a Pedro y diciéndole, oye, tú eres un evangelista también a los gentiles? Estás llevando el evangelio también a los gentiles. Vives ya como los gentiles y estás haciendo que ellos guarden las costumbres de los judíos y vivan como los judíos, y no está bien. Tenían cierto temor aún de vivir bajo la ley, y Pablo le está haciendo saber a Pedro que ya no estamos bajo la ley. De tal manera que cuando Pablo está escribiendo ahí en Filipenses 3:2, está diciéndole a los gentiles, guardaos de aquellas personas que los quieren hacer a ustedes que tienen que seguir toda la ley. Esa es una. Guardaos de los perros. No de comer carne de perro, no de la manada de perros, no de los grupos que se ven tan feos como perros, sino de un grupo de personas que estaban tratándolos de judaizar. Pablo dice, guárdate de ellos. El segundo grupo dice acá, guárdate de los malos obreros. Guárdate de los malos obreros. Y pueden ahí apuntarle, yo lo tengo aquí apuntado, legalistas, pero no solamente legalistas, porque el legalista es alguien que te quiere imponer, no el ser judío, pero quiere imponerte el vivir bajo ciertas reglas y para poder ser salvo. Un legalista es aquel que dice, tienes que guardar todas estas cosas, y muchas de ellas ni siquiera bíblicas. Muchas de ellas diciendo, tienes que tener una falda de 5 metros de largo para ser salvo. Ese es un legalista, algo que ni aún está en la Biblia. Pero un mal obrero también está hablando de lo que está hablando allá en Gálatas capítulo 1. Vayan, regresen a Gálatas capítulo 1, versículo 6. Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio, ¿qué? Diferente, una enseñanza diferente. Entonces, guárdate de los malos obreros, hace referencia también a personas que habían cambiado el evangelio, las enseñanzas de Cristo, lo han cambiado, y Pablo dice: mira, no te acerques con esas personas. No está diciendo no te juntes con los sugieres, amén. No está diciendo no te juntes con aquellos maestros que no saben enseñar, porque a lo mejor si no saben enseñar apenas están empezando, están comenzando, y hay que tenerles paciencia, amén. No está diciendo guárdate de aquellos obreros flojos, aunque sí los hay, pero está hablando de malos profesores, maestros, aquellos que han pervertido el evangelio y ahora están enseñando otro evangelio. Y Pablo dice: no te juntes con ellos. También, ahora, antes Pablo tenía que decir: no te juntes con ese grupo de personas. ¿Por qué? Porque al ser malos obreros estaban trayendo malas enseñanzas. ¿Por qué razón Pablo no habrá dicho: oigan, no empiecen a indagar en internet otro tipo de doctrinas? ¿Por qué? Porque no había internet. Pero ahora cada uno de nosotros tenemos acceso a malos obreros. Cash Luna, Walter Mercado, Paul Washer, tenemos un montón de personas a las que tenemos acceso, y con un botón tenemos acceso a malos obreros, malas enseñanzas que van a cambiar mi forma de pensar. ¿Por qué? Porque aún estoy acá en los rudimentos del evangelio, no soy el que enseña, sino al que me enseñan. Y aquel cristiano que a veces está creciendo y está aprendiendo de la palabra, yo le recomiendo, hermano, acérquese, más si nos está viendo por internet, acérquese a una buena iglesia bíblica, una iglesia que enseñe la palabra de Dios, una enseña que vaya a la Biblia y que aprendamos de lo que dice la Biblia, no una iglesia en donde enseñen otras doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Entonces Pablo dice: mira, guárdate de malos obreros, malas enseñanzas, legalistas y gente que está trayendo un evangelio diferente. Guárdate de ellos. Pero el tercer grupo dice acá, Filipenses 3:2, guárdate de los mutiladores del cuerpo. Y la palabra no la escribí, La palabra para circuncidar es diferente a esta palabra. Esta palabra era, creo, la palabra karateos, como karate. Y esta palabra karateos en griego es una palabra sencilla de aquellos que se cortan. ¿Se acuerdan allá? Vamos a ir a 1 Reyes capítulo 18. 1 Reyes 18. ¿Se acuerdan allá cómo se cortaban? 1 Reyes capítulo 18. Y vean ahí en el versículo 25. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Y se la pasaban gritando, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Por eso no saltamos en la iglesia, amén. está bíblico, Biblia, amén. Estaban, ¿qué estaban haciendo? Saltando. ¡Baal! Respóndenos, amén. Ok, ya lo practiqué muchas veces allá en Cancún. Luego dice, y aconteció, versículo 27, al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz más fuerte, porque Dios es. Quizás está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y sé que sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. El hacerse un corte y mutilarse y cortarse era un acto de sacrificio para que su Dios les tuviera conmiseración y los escuchara. ¿Sabes? Nosotros no tenemos que sajarnos, cortarnos. No tenemos que hacer ninguna de esas cosas. Dios nos oye y oye al corazón contrito y humillado. Allá en algunos pueblos en India, lo que hacen, se cortan con cuchillos la cabeza y se chorrean de sangre. Hay otros que se cortan acá el pecho. Yo recuerdo creciendo allá en Iguala, Guerrero, hermosa ciudad. Amén. Para los que me están escuchando de Iguala. Y en el centro, aproximadamente en estas mismas fechas, iban ahí al centro, estaba la iglesia católica y empezaba una procesión. Y se ponían unas espinas por atrás y con unos látigos se empezaban. Algunos llevaban espinas e iban sangrando, otros con unos látigos se iban pegando. ¿Cuántos de ustedes hicieron eso? A ver, enséñenme sus espaldas. Ok. Ahora las únicas heridas, ¿verdad?, son los rasguños de la esposa. Muy bien, vamos a seguir. Y entonces eran esos, ¿verdad? Se agarraban, se herían a sí mismos, se cortaban, hacían todas esas cosas. Y Pablo les decía, mira, no te juntes con ellos. Si Pablo estuviera en nuestros días, el grupo de personas no sería solamente los judaizantes, los legalistas que cambian el evangelio y los que se cortan, sino serían quizás 100 grupos, 200 grupos que Pablo diría, ¡hey! No te juntes con ellos, ni te juntes con ellos, ni te juntes con ellos, ni con... No te juntes con nadie, amén, casi, casi. Ahora no vamos a salir y decir no me voy a juntar con nadie, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Y esto no es un tipo de, esto no, para nada es un tipo de control de parte del pastor hipnotizando a la iglesia. Amén. Sino cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad propia para ir a la palabra de Dios, leerla y decir esto es Biblia o esto no es Biblia. Y por eso leemos la Biblia y abrimos la Biblia en cada servicio para ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 3. Porque nosotros somos la circuncisión. Me voy a adelantar para regresar. Porque el primer punto es gozaos. Segundo punto es guardaos. Tercer punto, vayan al versículo 7 y regresamos. Filipenses 3:7 dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Dice, aquí había muchas cosas que eran, bueno, para mí eran ganancia, pero ahora las he dejado por seguir a Cristo. De tal manera que Pablo dice, mira, gózate, guárdate, y deja que Cristo, número 3, te guíe. deja todas estas cosas y deja que Cristo te guíe. Ahora, regresando con ese pensamiento, al versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión. Pablo no dice, nosotros somos los de la circuncisión, sino Pablo dice, nosotros somos la circuncisión. Vean lo que dice Colosenses capítulo 2, versículo 11. Adelantito. Colosenses 2, 11. Versículo 10 dice acá, vosotros estáis completos en Él. ¿De quién está hablando? De Cristo. Vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Pablo dice, ya estamos completos. No necesitamos añadir a nuestro cristianismo ni quitarle. Versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. En otras palabras, Pablo está diciendo, a través de Cristo lo tenemos todo. No necesitamos vivir una vida como los judíos, sino dice Pablo, lo que de nosotros el pecado teníamos que quitarlo y cortarlo, a través de Cristo ha sido desechado, y a través de Él, dice Pablo, nosotros somos ya la circuncisión. Por eso acá en Filipenses, regresando a Filipenses capítulo 3, versículo 3 dice, nosotros somos la circuncisión. Y acá explica, primer grupo, los que en espíritu servimos a Dios. Ahora, con ese grupo, sí, júntate. Amén. Con este otro grupo, no te juntes. Con los, ¿qué dijimos? Los judaizantes. Pero con el grupo que quiere servir al Señor, sí, júntate. Dice, los que en espíritu servimos a Dios. Hay un espíritu en cada uno de nosotros. Aquello que nos lleva a hacer algo. Aquello que nos motiva. Y a algunos su motivación está allá afuera. En el mundo, en las cosas de esta vida. Pero a otros su motivación son las cosas de Dios. Algunos su motivación se despiertan para ir a trabajar. Para otros, su motivación es Cristo. Y quieren servirle a Él aunque tengan que ir a trabajar. Cuando se suben a un camión, dan un folleto porque su motivación es Cristo. Cuando van a algún lado y ven quizás cosas negativas, no les importa porque su motivación es Cristo. Tienen un espíritu diferente. Para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo. Ese es un espíritu diferente. David tenía un espíritu diferente. Daniel tenía un espíritu diferente. El rey, dice la Biblia, que vio en David un espíritu diferente. Un espíritu superior. Y Pablo dice, júntate con los que en espíritu servimos a Dios. Hay una diferencia entre aquellos que su motivación es este mundo, el dinero, y son parte cristianos porque vienen una que otra vez a la iglesia, leen una que otra vez la Biblia, oran una que otra vez y ganan almas una que otra vez, y cuando tienen dinero extra lo ponen en la ofrenda. Los otros su vivir es Cristo. Vienen a la iglesia, se gozan con los hermanos, se gozan en leer la Biblia, se gozan en orar, se gozan en dar un folletito. Pero acá de este lado, su espíritu, cuando tienen que trabajar y servir al Señor, como que les cuesta un poquito más de trabajo. Pero a los otros no tanto. Y Pablo dice, júntate con ellos, los que en espíritu servimos a Dios. Segundo grupo, nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir nos gloriamos en Cristo Jesús? Que cuando venimos a cantar aquí en la iglesia y cantamos gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya. Es Dios quien vencerá. Y los demás se gozan, amén. Nos gozamos en cantar a Dios, porque no hay nada mejor que cantarle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero los otros, como que dice, ¿por qué está cantando? A Dios, mejor a la puerta negra, mejor a la vaca voladora y mejor a la licuadora. ¿Qué es mejor? ¿Cantar a la licuadora, a la vaca o a la puerta o a Dios? A Dios, amén. Entonces Pablo dice, mira, júntate con los que nos gloriamos en Cristo Jesús. Ese es otro grupo. Los que sirven, aquí los buenos. Ah, no, ustedes son los malos, porque miren cómo dejaron a la pandita. Ustedes son los buenos. Dice Pablo, júntate con los que sirven a Dios. Júntate con los que se glorían en Cristo. Y luego dice ahí en el versículo 3. No teniendo confianza en la carne. Júntate con los que no tienen confianza en la carne. ¿Qué será eso? Escuché al pastor, este pastor que les estaba diciendo de Canadá, decir esto. El cristiano que financieramente confía en Dios es el que aquel finalmente deposita sus diezmos en la iglesia. Algo así, ya lo estoy parafraseando porque lo dijo en inglés. Pero lo que estaba tratando de decir es, hay un paso de fe en la vida del cristiano cuando deja de depender de su carne, de sus fuerzas, y comienza a depender realmente en Dios. Y eso se demuestra cuando ahora dice, Señor, yo voy a creer en ti, voy a confiar en ti, y aquí están mis diezmos. Y es el último paso que un cristiano tiene que dar para decirle a Dios, Señor, completamente ahora estoy confiando en ti. Ya he dicho que confío en ti, pero ahora lo voy a demostrar. Y lo voy a demostrar dando mis diezmos. Amén. Porque no es tan fácil así de repente dar los diezmos. Porque no estamos confiando completamente en Dios. Pablo dice, mira, no te juntes con aquellos que confían en sí mismos. Júntate con aquellos que confían en Dios. Y no hay muchos que realmente confían en Dios. Pablo dice, no te juntes con aquellos que tienen su confianza en la carne. Júntate con aquellos que no tienen su confianza en la carne, que no confían en sus riquezas, que no confían en lo que tienen, que no confían en lo que son, que no confían aún en lo que hacen a sí mismos, sino que confían completamente en Dios. Pablo dice, y eso es ser guiados por Cristo. Gózate, guárdate y sé guiado por Cristo, juntándote con los que sirven, con los que se glorían y con los que confían completamente en Cristo. Y Pablo termina diciendo, termina porque vamos a terminar, pero Pablo termina diciendo: si hay algo en lo que yo me puedo confiar en la carne, oh, yo pudiera ser ese. Y empieza a dar una explicación. Versículo 4. Yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. En otras palabras, si hay algo en lo que yo puedo estar orgulloso más que ustedes, ¡ja! Mira, tú no, ni me cuentes, yo soy más que tú. Y empieza Pablo a comentar y a decir, versículo 5, circuncidado al octavo día. ¿Qué te pareció? Del linaje de Israel, tú eres de la plebe, de la chusma. Luego dice, es más, de la tribu de Benjamín. No hay muchos de la tribu de Benjamín, era la tribu más pequeña. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, yo era de la, no era de los grupos, ¿verdad? Helenísticos o los otros grupos demás, sino casi como los del PRI. No sé, porque eran grupos políticos y religiosos a la misma vez. Pablo está diciendo: soy fariseo. De los que YouTube ya sabes quién, ¿verdad? Casi. Versículo 6. En cuanto a celo, yo era de los que perseguían la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, nada se podía decir de mí. Yo era irreprensible. Pablo tenía de qué confiar en sus propios méritos, en su carne, en sus credenciales, en sus títulos, pero Pablo dice: no, eso no es lo que sirve. Lo que sirve es el amor de Cristo. Versículo 7: cuántas cosas eran para mi ganancia, todas estas cosas, títulos y demás, ahora las he estimado como pérdida, como basura. Realmente en el griego dice como estiércol. Lo he puesto como de lo más allá. Es algo que no sirve para nada. El título de fariseo no sirve para nada. El ser irreprensible, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, no sirve para nada. Porque con Cristo lo tengo todo. Por pérdida, por amor de Cristo. Hermano, Cristo Jesús nos da más de lo que nosotros podamos pedir. Y no importa si soy profesionista o no, no importa si soy mexicano, poblano, de Estados Unidos o de otro lugar, no importa. No importa si estudié en Oklahoma o en San Luis Potosí. No importa, amén. No importa todas esas credenciales, no importan. Las tenemos que dejar como pérdida, como basura, por amor de Cristo. Que Cristo nos guíe. Pero sí, gózate en el Señor, guárdate de estos grupos, malas doctrinas y enseñanzas, y júntate con los que sirven, con los que se gozan y con los que realmente han puesto su fe en Cristo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Bendícenos, Señor, ayúdanos a que nuestra motivación, tener un espíritu del que sirve, del que se goza en cantar y del que se goza en la Biblia, del que se goza en la lectura, del que se goza en la oración. Y ayúdanos, Señor, a no confiar en nuestra carne, en lo que somos. Ayúdanos a confiar en Cristo. Y así, con ojos cerrados, el rostro inclinado, habrá alguien que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta noche, aquí está mi mano. Alguien así, levante su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Pueden bajar su mano. Gracias a Dios, gracias a Dios. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo. Yo nunca le he pedido a Cristo salvación. Aquí está mi mano. Alguien así. El piano va a empezar a tocar. ¿Por qué no se arrodilla? Le dice al Señor: Señor, ayúdame a gozarme en ti, a guardarme de estos grupos y a juntarme con aquellos que te sirven, que se gozan, que creen y confían en ti y han puesto su fe en ti, no en su carne, pero en ti. Vamos a tomar unos momentos y vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a gozarnos, a servirte y a confiar en ti y no en nuestra propia carne. Y, Señor, rechazar toda mala doctrina que constantemente vemos a nuestro alrededor. Estudiando más tu palabra, ayúdanos a acercarnos más a ti. Y bendice lo que hemos estudiado. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias en Cristo Jesús. Amén. Amén.